Bienvenidos a los que nos están en línea, en las sedes, en este salón. ¿Pueden ver esto? Traje algo conmigo. ¿Se puede ver? ¿Qué creen que es? Es un cono de pino. No es de pino, es un cono de el secoya más grande del mundo. Tenemos una foto. Levanté este cono cuando fuimos a visitar y no es ilegal tenerlo. Los levanté, los recogí. Y es un poco extraño que esto pequeño es lo que le da vida a ese árbol tan grande. Si no sabes, un secoya crece en un lugar muy especial. De un nivel de altura de 5,000 a 7,000 pies sobre el nivel de mar. Y crecen 250 pies de alto y 30 pies de redondo. Y uno de los más viejos tiene 3,000 años. Y son un tesoro. Y los parques lo toman muy en serio. Lo protegen. Para que no muera, porque nosotros, tontos americanos, y hacemos palíos con los árboles, y por eso traje esto aquí conmigo. Una de las cosas que los científicos fallaron de estos árboles es su relación con el fuego. ¿Pensarías que el fuego y los árboles no se llevan bien? ¿Qué es lo que le echas a la lumbre, verdad? Le echas madera. Pero si querías proteger a estos árboles, si querías asegurarlos que crezcan, lo primero que harías es protegerlos del fuego, ¿verdad? Pero lo que aprendimos es que es lo último que debes de hacer. Porque créelo o no, el fuego beneficia a estos árboles. Los árboles estos necesitan la lumbre, el fuego. Necesitan el fuego para sobrevivir. El calor hace que abran estos conos y permite que caiga la semilla en la tierra. Y la lumbre quema toda la hierba para que pueda crecer y cae el sol y lo nutre con las cenizas que provee el fuego. Y estos árboles tienen protección del lumbre porque la corteza del árbol es casi un pie de ancho y parece una esponja, y eso los protege de la lumbre. Yo podría seguir hablando de estos detalles, pero ahí lo dejamos. Y no sabíamos eso hace muchos años, pero hace mucho tiempo mucha gente trataron de proteger estos árboles de los fuegos que pasaban, pero eso resultó que murieran los árboles. Y si no dejas que estos árboles se quemen en 3 o 5 años, cuando llegue un fuego grande en los próximos 50 años que no puedes parar y crece hasta arriba, ese es el tipo de fuego que mata a estos árboles. Cuando el fuego es incontrolable por la gasolina y todo lo que hace que el fuego crezca y crezca y crezca. Y ellos se dieron cuenta que estos árboles específicos necesitaban el fuego para que crecieran. Que algo que tal vez es peligroso realmente es bueno para ellos,
para poder experimentar nueva vida. Y ahora si vas al parque, en muchos días, cuando cierras tu puerta de tu carro, vas a oler el humo en el aire. Porque los que cuidan el bosque hacen fuegos para controlar en ciertas partes del bosque, asegurándose que estos árboles puedan crecer cada año, porque es lo que necesitan, es bueno para ellos. Y esta semana estaba hablando con una de mis hijas
sobre este tema, y les dije, estoy enseñando esto. Imagínate que este árbol tenía una mente que podrían hacer decisiones. O ahora imagínate que fueran móviles, que puedan pararse e irse.
¿Tú crees que estos árboles huirían de este fuego si podrían hacerlo? Y mis hijas son muy inteligentes y dirían,
no, pero si podrían sentir, tal vez sí, corrían. Y hablamos, tal vez que la primera vez que sentían un fuego, tal vez corrían, pero después de un rato tal vez se quedan ahí.
Porque se dan cuenta que hay beneficios, pero tal vez estuvieran enojados con los que los cuidan y los que comienzan estos fuegos.
Y tal vez habría un grupo de árboles que les gustaría el fuego, porque aprenden que los hacen que crezca.
Y que ahora pueden experimentar nueva vida. Para eso fueron creados.
Y esta es la pregunta que quiero hablar hoy. ¿Cómo debemos responder las cosas que nos duelen en nuestras vidas? ¿Cómo respondemos cuando Dios trae algo difícil a nuestras vidas?
Algo que nos da miedo o incluso nos daña conforme su plan.
Porque tenemos unas opciones. Podemos correr, evitar, estar cómodos o podemos
quedarnos aunque duele.
Y estar enojados con Dios.
Y dejar ese resentimiento que crezca. ¿O hay otra opción? Y para responder esa pregunta, vamos a leer una historia de un hombre muy sabio. Y si tienes tu Biblia, vamos a Deuteronomio. Vamos a estar en el capítulo 1, 8 y 32. Y mientras pensaba, creo que Moisés pasó más en el desierto que cualquier personaje en la Biblia, como Isaac y Jacob, que vivieron allí. Moisés pasó 40 años en el desierto
antes de que fuese llamado a rescatar Israel.
Y luego pasó otros 40 años con Israel. Y esos últimos 40 años que estuvo con Israel
fue grabado en 4 lugares en la Biblia:
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Éxodo está el nacimiento de Moisés, donde sale de Egipto
y cruza el Mar Rojo hacia el monte Sinaí.
Y el Levítico es lo que Dios le dijo a Moisés, la ley, cómo deberían de adorar. Y Números es cuando se van al monte de Sinaí y ponen en práctica la ley en el desierto, 39 años más o menos. Y en Deuteronomio es Moisés, es antes de que él se muere. Ellos salen del desierto a la tierra prometida. Y es un resumen de todo lo que él aprendió. Es un sermón de todo lo que pasó en Éxodo, Levítico, Números. Y gracias a Moisés ya escribió mi sermón de hoy.
Y esto es lo que dice. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Es decir, en el Araba, frente al Suf, entre la ciudad de Panán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazoret y Diasab. Por la ruta del monte Serei hay 11 días de camino entre Oreb y Kadesh Barnea. El día primero del mes undécimo del año 40. Moisés le declaró a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él. Y si seguimos leyendo,
y lo que ves es que es un sermón que dura 33 capítulos.
Y repasa todo lo que sucedió en el desierto. Y hay tantas cosas diferentes, pero realmente en la mente de Moisés es solo una historia. Es la historia de cómo Dios tomó a Israel y los transformó de este grupo de personas desobedientes, inmaduras, sin fe, en un grupo de personas que eran fieles, maduras, obedientes y valientes, y que persiguieron a Dios.
Y la Biblia lo dice una y otra vez, que ese mismo proceso que usó para cambiarlos a ellos, lo usa con nosotros. La misma manera que lo hizo con ellos de transformar es el mismo plan que tiene para nosotros, para ti. Y lo bueno es de Deuteronomio, es Moisés, es que habla sobre cómo fue que pasó esto, las herramientas que usó, las experiencias que pasaron. Y lo que sobresale es estas cosas que usa Dios realmente no son placenteras. Las cosas que traen más transformación a veces son las que no son tan buenas. No voy a ir en detalle en todo, pero si puedes leer la Biblia, puedes leerlo y verlo, donde Dios libera a Israel. ¿Qué es lo primero que Él hace sacando a esta gente? Las 10 plagas que pasan. Y estas plagas no es como nieve cayendo del cielo y no el río convirtiéndose en jugo, ¿no? Era río y sangre, eran ranas y
mosquitos.
Muchas cosas muy feas. Y los israelitas tuvieron que pasar por esas plagas. Y luego Dios trajo más plagas a Egipto. Trajo mucha oscuridad, mucha muerte. Y lo que vemos es que Moisés comenzó a decir que Dios transformó a Israel. Él está usando a desastres naturales. Y lo próximo que Dios hace es que cuando el faraón los deja ir, los toma por una ruta donde quedan atrapados y no pueden pasar el Mar Rojo, y los lleva a un momento imposible. No les compartí esto, pero un militar hizo un estudio para ver qué imposible era esta situación. Y él dice que tuvieron que cruzar el Mar Rojo por la noche.
Y el pueblo de Israel eran 2 o 3 millones de personas. Y ellos tuvieron que cruzar por la noche, que es muy peligroso.
Y si pasaban por doble filas, la línea hubiera sido 800 millas.
Y les hubiera tomado 35 días y noches para cruzar. Eso es algo muy imposible, pero Dios les ayudó, ¿no?
El espacio que Dios abrió en ese mar fue ancho para que mucha gente pudiera pasar.
Y pudieran cruzar en una noche. Y es por esa situación imposible que Él los llevó.
Pudo mostrar su poder.
Y cuando llegan en el camino, Dios sigue. Y el primer lugar que los lleva no es a un lugar que fluye leche y miel, sino que los lleva al desierto. Ahí no es donde quieres llevar a 3 millones de personas. Y se dieron cuenta rápidamente.
Darle de comer a mucha gente.
Y eso requiere 1,500 toneladas de comida cada día. Y eso requiere 2 trenes como una mía de largo. Y para estar calientes y cocinar requiere 4,000 toneladas de leña. Y también eso requiere un tren de una mía larga. Y si solo necesitan agua para tomar y lavar unos pocos trastes, necesitarían 11 millones de galones cada día. Eso requería 10 trenes de 1,000 millas de largo.
Cada vez que ellos necesitaban acampar, necesitaban un lugar de casi 75 millas de redondo para poder acampar con toda esta gente.
Y logísticamente, el desierto no es donde quieres estar. Eso es una situación imposible. Y Moisés sabe que Dios los está llevando al desierto y está pensando, ok, necesitamos gasolina, necesitamos agua. Y ¿se acuerdan dónde Dios los lleva? Los lleva a un valle y los lleva a un estanque, y el estanque está lleno de agua amarga. Y el primer lugar donde los lleva es venenosa. ¿Qué locura es eso? ¿Se pueden imaginar que cuando los 3 millones de israelitas llegaron y el primero tomó y la escupió?
Tomando y dicen, nos vamos a morir. Dios nos está tratando de matar. Eso es lo que dijeron. Tenían miedo.
Estaban incómodos.
Oraron a Dios para que los sacara
de esa situación, pero no lo hace.
Y Él no cambió esa situación porque los dejó allí. Y porque los dejó allí, ellos aprendieron
que Dios siempre provee.
Usó a Moisés
para transformar esa agua en agua fresca. Y después comienzan a ver un patrón.
Y luego los lleva a un lugar donde no hay comida, donde no hay fruta, donde hay vegetales.
No hay animales que comer.
Les quita todas las maneras de cómo pueden comer. Y otra vez Dios usa esa situación mala para demostrar su poder.
Que Él siempre provee. Es cuando trae el maná.
Podemos leer historia tras historia.
Y una vez más les dice, levanten sus cosas, sigan, y les da sed y llegan a esta roca grande en el desierto con esta arena y les dice, ¿tienen sed? Bueno, aquí está. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con una piedra, una roca? Y Moisés, de la desesperación, Moisés le da a la roca y millones de galones salen de esta roca y su sed fue saciada. Y mientras Moisés sigue el camino, Dios usa culebras venenosas.
Habían escorpiones venenosos.
Vemos pozos en la arena donde la gente cae.
Lo que no vemos
en el libro de Éxodo.
No vimos sermones. No vemos grupos pequeños.
No tenían radio cristiano positivo.
Pues, ellos tenían dos canciones, la canción de María y la canción de Moisés, que era 17 minutos largo.
Y no sabían todas las palabras de la canción.
Pero no vemos a Dios usar vacaciones o retiros.
Y no digo que son malas esas cosas.
Todas esas cosas son buenas cuando creces con Dios, que te ayudan a transformar. Y Israel recibió la palabra de Dios. Por la primera vez ellos pudieron estudiar y escuchar y experimentar la adoración con Moisés. Ellos sí recibieron eso y les ayudó a crecer, pero ese es el punto. Pero también no tener agua, no tener comida, también las plagas y los animales, lo imposible, el temor, las situaciones, todo eso, lo que tratamos de evitar, lo que creemos que son malas, lo que le pedimos a Dios que nos proteja, Él usa eso para transformarnos, para crecer. Y es por medio de todas estas cosas que Dios usa, que tal vez no hubiéramos aprendido de otra manera.
Y Moisés comienza a enumerar todas estas bendiciones en Deuteronomio.
Aprendieron que la presencia de Dios es suficiente para la protección. ¿Cómo aprendes que Dios te puede proteger?
Pues te pone en una situación donde Él te protege.
Aprendieron no depender de sus propias fuerzas,
sino en Dios.
¿Cómo podemos confiar en el poder de Dios?
Porque estás en un momento de debilidad y Él te da las fuerzas.
Aprendieron obediencia.
Y eso lo aprenden rápido cuando desobedecen.
Aprendieron el carácter de Dios, de quién es Dios.
Y eso no lo puedes aprender hasta que sepas lo que no eres tú. Y si Dios los tuviera cómodos,
ellos no hubieran aprendido esas cosas.
Y Moisés hace un resumen en Deuteronomio.
Capítulo 8 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirás o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con todo lo que te enseñó, que no solo del pan vivirá el hombre. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa. Recuerda en tu corazón, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor
te disciplina a ti. Le dice Israel, vas a entrar a la tierra prometida. Necesitas recordar
todas las cosas que te enojaste con Dios, todas las cosas que pasaste, era para tu bien. Israel necesita reconocer esto, porque Israel, como nosotros, tiene un hábito malo en pelear contra Dios cuando las cosas no salen bien, cuando son incómodas.
Y una y otra vez ellos oran a Dios.
Dicen que se quieren ir de regreso a Egipto.
Señor, llévanos para atrás. Y cuando están dando vuelta y vuelta,
cuestionan a Dios, dudan del plan de Dios. El salmista de este tiempo dice,
en el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber toneladas de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaban contra el Altísimo. Con toda la intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto?
Mira este lugar. ¿Puede Dios suplir esta necesidad?
¿Te has preguntado una vez? ¿Te estás preguntando por qué estás pasando por algo muy difícil ahorita?
¿Qué bueno puedes salir de aquí? ¿Por qué, Dios, tú permites esto? ¿Por qué me llevaste en este camino? ¿Puedo confiar en ti? Dios, eres real. ¿Te has preguntado esas cosas o las estás haciendo ahorita mismo? No estás solo. Y lo que aprendí es que lo más que sigues a Jesús
y lo más que pasas situaciones incómodas
y lo más que te das cuenta de cómo trabaja Dios lentamente en tu vida, esas preguntas no se van a ir. Las preguntas simplemente son menos y se transforman en algo más. Y hay algo que estaba leyendo aquí. Es escrito por una mamá y un hijo. La mamá escribe un capítulo y el hijo escribe otra. Y ellos pasaron un proceso donde Dios conquista sus corazones
y comienzan a seguir a Cristo. Es un libro duro y la mayor parte del libro habla sobre la sexualidad de su hijo. No lo recomiendo para jóvenes, pero a los padres sí se los recomiendo. Y en el primer capítulo, la mamá y el hijo son ateos y ella decide que se quiere suicidar.
Y ella se sube en un tren, se va a ir a suicidar y dice, voy a hablar
con un sacerdote
por si acaso hay un Dios.
Entonces él le da un panfleto de Jesús y mientras se iba en el tren, lo lee y acepta a Cristo. Y se da cuenta que él es real. Y el resto del libro realmente habla sobre su crecimiento y de cómo ella trató de enseñar a su hijo y a su esposo los caminos de Dios.
Y comienza este cuarto de oración porque su esposo no la quiere ver orando. Y ella dice, Dios, haz lo que necesitas que hacer para que mi esposo y mi hijo te acepten. El hijo comienza a hacer drogas, comienza a ser adicto y lo arrestan. Y quiero leerles algo, lo que ella escribió. Un día que estuvo en la cárcel,
su teléfono suena y es una llamada de la cárcel. Y él dice, mamá, estoy en la cárcel. Y ella dice, hice una pausa sin saber qué decir. Nunca esperé que él terminaría en la cárcel. Ni siquiera había conocido a nadie que hubiera estado en la cárcel. Nunca antes había visto o pasado por una cárcel. Solo imaginaba ladrones, asesinos, violadores en una cárcel oscuro. Fue difícil para mí no temer por la vida de mi hijo y sin embargo sabía que de alguna manera Dios estaba en control. Además, yo había orado, Señor, haz lo que necesitas hacer. Y después tienen una conversación pequeña, cuelgan el teléfono y dice esto. Cuando colgué el teléfono, las lágrimas cayeron sobre mis ojos. Supe que tenía que mirar más allá de mis circunstancias, mirar más allá de la tormenta, mirar más allá de la prueba en la que estaba. En cambio, regocijarme. Recordé Romanos 5. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza el carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Escuchen esto. Me sentí obligado en agradecerle a Dios por lo que está haciendo en su vida, aunque me dolía y sabía, sin duda, que era la respuesta de Dios para mis oraciones. Cuenta tus bendiciones, era lo que sonaba en mi mente. Nómbralos uno por uno. Y dije, eso es lo que tengo que hacer. Así que fui a la oficina de mi esposo y escribí la primera bendición para que no se me olvidara que Dios todavía estaba obrando. Christopher está en un lugar seguro y nos llamó por primera vez. Y sentí una paz que no puedo describir, y mientras cerraba mis ojos le di gracias a Dios.
Hay una foto aquí de todas las bendiciones que ella recibió
mientras su hijo estaba en la cárcel.
Ella fue invitada
a la sentencia de su hijo para hablar y pedir por su hijo, pero ella no hace eso. Y ella le pide al juez que no le dé mucho tiempo ni muy poco tiempo, sino que le dé suficiente tiempo para que él pueda conocer a Jesús y pueda rendir su vida a él. Y eso es lo que pasa. Se pone sobrio y comienza a asistir a un estudio bíblico. Acepta a Jesús y le piden a él que dirija un estudio un día. Y le gustó y comenzó a hacerlo todas las semanas. y siente un llamado al ministerio, y cuando sale de la cárcel va al seminario y se convierte en un profesor en un seminario bíblico, y ahora viaja por todo el mundo dando talleres, y todo fue por estar en la cárcel. Y una vez más se le pidió para que fuera a la sentencia, y antes de que lo dejaran salir de la prisión, y le dije, representando a toda mi familia, hablando de los cambios de Christopher, les dije de mis oraciones que Dios cambiaría la vida de Christopher y las conversaciones que habíamos tenido, el estudio bíblico que estaba dirigiendo, y les expliqué que vi sabiduría y entendimiento cuando antes había pérdida y confusión. Pero eso no es todo lo que le dije al juez. Le dije, gracias por la sentencia que le diste. Hemos visto el impacto positivo. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias.
Esa fue la tercera respuesta. En vez de salir corriendo, enojada, ella dijo, quiero adorar a Dios por lo que Él hizo. Y este año, yo comencé a experimentar ansiedad. Nunca lo había pasado. Si tú vienes conmigo y me dices, has experimentado ansiedad, tal vez me dirías, no tomes tanto café. Y prediqué hace unos años y dije, oh, wow, eso es algo real. Y el plan de Dios, yo estoy peleando esto este año. Una vez pasó aquí en este escenario, hace varios meses, me comencé a sentir un poco incómodo y
mi corazón palpitaba muy rápido y me senté, no pude terminar mi sermón, no pude hacer el segundo servicio. Era algo extraño y no lo pensé mucho.
Y estaba aquí en este edificio y pensé que tenía un ataque del corazón y me entró un ataque pánico y salí corriendo.
Y un compañero de trabajo me ve y me dice, ¿estás bien? Y le digo, creo que me voy a morir. Me llevas al hospital y me llevó al hospital y después de muchos exámenes y miles de dólares, me dicen, no, tu corazón está bien, es un ataque de pánico. Y lo mío es físico, no es mental, simplemente tengo ataques de pánico.
Y he estado tratando con eso y muchas veces he estado orando para que me lo quite. Y yo le he pedido a mis padres y mi esposa que oren. Y he estado enojado tener esto
y es horrible,
pero en preparación a este mensaje yo me he hecho la pregunta, ¿cómo Dios está usando esto
para su gloria? ¿Cómo Dios está haciendo algo bueno con esto? Y comencé a hacer una lista y me sorprendí de qué tan larga era la lista. Y ahora estoy orando mucho más, que suena mal para un pastor. Soy más abierto y honesto con mi esposa, con mis dificultades.
Sé cuáles son mis límites.
Que es bueno saber.
Sé que a veces tengo que retroceder y tomar un descanso. Y lo peor que un predicador puede tener es tener
ataques de pánico en público.
No es divertido.
Y que yo comience a vomitar aquí en el escenario enfrente de todos.
Y esto ha cambiado mi manera de hacer las cosas. Todavía estoy tratando de manejarlo, pero yo sé que Dios va a hacer algo.
Y así es como Moisés termina este libro, en Deuteronomio 32.
Vemos que todo este dolor, y Moisés está a punto de morir y no entrar a la tierra prometida. Y esto es lo que dice. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica en la injusticia. Él es recto y justo. Y lo dice.
Porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada. En la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel y aceite que hizo brotar de la roca. Y esto es un agradecimiento. Gracias por traerme a la roca. No me gustó la primera vez, no sabía lo que estabas haciendo, estaba enojado, pero ahora sé
que hay leche y miel. Gracias por todo lo que pasé, gracias por todo lo que, aunque no lo veía, yo sabía que tú sabías que yo podía vivir y seguir porque tú estabas ahí. Gracias por todo lo que pasé. Y tal vez tú estás pensando que tu matrimonio está pasando esto o tu hijo está pasando algo y hay dolor, y yo sé que tú vas a usar esto para tu bien, para tu gloria, porque yo puedo experimentar tu grandeza. Gracias por esta oscuridad, porque tu luz brilla como nunca. Necesitamos llegar a ese punto como Moisés. Nada lo que viene de ti es malo, porque tú usas esto, tú usas la cruz para darnos salvación. Y ahora entendemos
que todo lo que viene de ti es bueno.
Yo conozco tu carácter y tu historia y te voy a adorar en medio de todo. Y eso va a transformar tu vida.
¿Qué es lo que hay en tu vida?
Esa situación que estás orando que Dios cambie. ¿Podrías hoy creer que por su carácter, por su historia, que Él pueda usarlo para tu gloria? Pero más que eso, ¿podrías dejar a un lado tu ira, tu enojo, esa distancia que has puesto, y en vez tener temor porque confías en Él, podrías adorarle? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Le voy a pedir al grupo que venga y vamos a cantar una canción especial. Es una canción nueva
que tal vez la escuchaste en la radio y es basada en este versículo que tal vez no entiendas las palabras, pero ahora sí las vas a entender.
Y quiero que dejemos esa ira, ese enojo y adoremos con nuestras palabras. Y cuando lo hagamos, que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Vamos a hacer eso en un momento. Gracias, Señor. Gracias porque es con amor y es verdad. Haz algo especial alrededor de nuestra iglesia, donde tenemos lágrimas y no tenemos que preguntar por qué, sino confiar y descansar en ti mientras tú te mueves en cualquier situación en nuestra comunidad. Y tú traes la muerte a vida. Y te amamos, Señor. En eso oramos. Amén.